Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día de oración. Bienvenidos las personas vinculadas al colegio y también aquellas personas que se nos unen a través de Radio Duna. Soy Carolina del Río, teóloga laica. Ayer terminamos con María teniendo que resituar su vida, también resituar y reubicar su persona frente a la nueva familia que Jesús le propone. Mis hermanos, hermanas y mi madre, dijo Jesús, son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Veíamos ayer que la fe de María entró en crisis y tuvo que decidir, discernir dónde situarse en ese nuevo escenario que le proponía Jesús. Les dejé hecha la invitación para revisar y mirar sus propias crisis de fe. ¿Estamos dentro o fuera de la familia de Jesús? ¿Qué significa hoy estar dentro o estar fuera? Les sugería también tomarse un tiempo para visitar a María en Nazaret y escuchar su experiencia. ¿Qué les dijo? ¿Cómo se los dijo? Hoy seguiremos acompañando a esta mujer sencilla de Nazaret que por su fe se convierte en la madre del Mesías. Caminaremos a su lado para ver qué seguimos aprendiendo de su camino de fe, de su discernimiento y de su estar con Jesús. Las invito en primer lugar a ponernos en la presencia de Dios. Les invito a cerrar los ojos, a sentarnos una vez más en el regazo de nuestro Dios. Este Dios que es como Padre, como una Madre amorosa, que nos cubre con sus alas, nos protege. Acurruquémonos en su regazo, dejémonos abrazar y cubrir por Dios. Concentrémonos en nuestra respiración. Inhalemos y exhalemos profundamente. Estamos en la presencia de Dios, que es nuestra única esperanza. Dios abraza nuestra pequeña humanidad, nos sostiene, nos calma, nos fortalece, nos ama profunda y gratuitamente. Vamos acompasando nuestra mente con nuestra respiración. Inhalo profundamente. Y en cada inhalación, Dios nos inunda, nos llena de sí. Y allí, en su regazo, permanezcamos en silencio. En ese silencio que reclama el Sábado Santo. El silencio que reclama el dolor, el silencio que necesitan estos tiempos convulsionados y de incertidumbre, el silencio que exigió el camino de fe de María, el silencio del sábado. Invoquemos al Ruaj de Dios, a su Espíritu Santo.
La historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, Habitas espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y no fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón. De Cristo el Señor, ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres.
Hoy acompañaremos a María en la tensa y confiada espera del sábado. La acompañaremos en su momento de dolor, de silencio, de ausencia del Hijo amado. Nos detendremos con ella, haremos la pausa que el dolor necesita. La misión de Jesús ha sido un fracaso rotundo. Jesús ha muerto crucificado. Jesús en la cruz, la muerte de los criminales. Todos sus seguidores se han dispersado, llenos de miedo, aterrorizados. Se esconden. Probablemente también trataban de entender lo que había sucedido. ¡Qué desconcierto deben haber sentido! Habían dedicado tantos meses a seguir a este maestro. Lo habían acompañado, le habían creído y todo para terminar en la cruz. ¡Qué dolor! ¡Qué decepción! Y se sumergen en el silencio. El dolor necesita el silencio, necesita el espacio, el tiempo, para poder asimilar, para decantar, para llorar por nosotros mismos y por el otro, para llorar por la ausencia de este maestro que ha muerto en la cruz. Los discípulos necesitaban llorar por este maestro asesinado, pero también por ellos mismos que quedaban a la deriva. María también necesita el silencio para asimilar la muerte de su hijo. El silencio no le ha sido ajeno, tampoco la palabra, como vimos ayer en el canto profético del Magnificat. Pero el silencio de María tiene un sentido profundo en su experiencia de fe. No es el silencio que tantas veces se ha impuesto a las mujeres en la institución eclesial, del tipo mujeres guarden silencio en la asamblea. No. El silencio de María se ancla profundamente en lo que ha sido su camino de fe. Nos vamos a detener hoy en otro texto de Lucas, el cántico y la profecía de Simeón en el templo cuando José y María van a presentar al niño. La comprensión e interpretación del nacimiento de Jesús y de su misión es una tarea para todos y para todas. Lo fue en su momento. Incluso María tuvo también que interpretar, que tratar de entender. Y hoy sigue siendo lo mismo. La realidad de la encarnación de Dios, ¿cómo entenderla? ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias tiene para nuestras vidas? ¿Qué significa que Dios asuma nuestra humanidad toda, completa, entera, menos el pecado? El relato que vimos ayer de la Anunciación nos muestra a María con iniciativa. Es una mujer libre que se atreve a interrogar al ángel, que busca respuestas. A María no le basta la fe. Necesita todas sus capacidades humanas, incluida su capacidad intelectual, al servicio de esta misión que se le está encomendando. Esta es una gran lección para muchos creyentes de hoy. María no tuvo la fe del carbonero, como solemos decir. María buscó, preguntó, se movilizó. Como nos dice Lucas, ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella rumiaba, ella meditaba. Y es algo que Lucas repite varias veces en su evangelio. El corazón en el mundo semita de la época equivalía a decir la mente, la sede de las decisiones. El corazón no tenía la connotación que tiene hoy como el lugar de los sentimientos. No, el corazón era el lugar del pensamiento, de las decisiones, del discernimiento. Y María habitaría permanentemente en y desde el corazón. ¿Qué quiere decir esto? No es algo que ella empezó a hacer cuando Jesús nació, o cuando, por ejemplo, los pastores le contaron el anuncio glorioso que habían recibido de los ángeles sobre el nacimiento del Salvador. Como nos cuenta Lucas, es algo que ella realiza durante todo su camino de fe. Lo realiza consigo misma, con Dios, escuchando, integrando además el acontecer de la vida, lo que nos pasa, el devenir. Detengámonos en el cántico de Simeón. Pueden leerlo luego en Lucas 2, del 29 al 35. María y José han llevado al niño para dar cumplimiento a la ley. Allí los ve Simeón. Simeón toma al niño en brazos y estalla en un cántico de fe. Simeón dice: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Simeón reconoce en ese niño al Salvador esperado, al Salvador prometido por Yahvé, y lo anuncia, lo proclama. Proclama su misión de salvación para el pueblo de Israel. Y el texto agrega que su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. En otras palabras, el padre y la madre, los pobres, entendían bien poco lo que estaba pasando. Simeón los bendice. Y hablándole a María y refiriéndose al niño, le dice: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Luego, en el texto, aparece Ana, la profetisa, que también reconoce en ese niño al Salvador prometido a Israel y lo proclama a los cuatro vientos. Habitual y mayoritariamente, este texto de la espada traspasando el corazón de María ha sido interpretado desde las relaciones madre-hijo. Interpretamos la espada en el corazón de María como el dolor que ella sufriría en el momento de la crucifixión de Jesús. En esa interpretación se considera el corazón como la sede de los afectos. Sin embargo, esa interpretación deja en las sombras el verdadero sentido de las palabras de Simeón. Primero, es necesario mirar el contexto en el que las pronuncia. Simeón está hablando de la recepción que Jesús, este Salvador prometido, tendrá en su pueblo Israel. Jesús está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Ese niño es signo de contradicción. Frente a Jesús habrá que decidir, habrá que tomar postura, y eso hará que se revelen las verdaderas intenciones de tantos. El resultado será finalmente, y lo sabemos, la negación del pueblo y la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, el corazón de María, sede de su discernimiento, de sus decisiones, se verá también afectado por esas contradicciones, por esa hostilidad. En la Biblia hebrea, la espada aparece comúnmente como un símbolo del juicio. La espada atravesando su corazón, palabras que Simeón le dirige a ella. María será afectada por ese niño y por el camino de ese niño, por lo que él haga y por lo que él enseñe, no solamente como la madre biológica, sino que ella también deberá discernir e interpretar las acciones, las palabras, las enseñanzas de su hijo, para dejar que afloren las intenciones de su propio corazón. Nunca hablamos del discernimiento de María, y es un gran ejemplo para nuestro camino de fe. Ese niño que es alabado por Simeón será también para ella causa de contradicción y dolor. Ella tendrá que tomar decisiones con respecto a su hijo. No siempre acertará. Algunas respuestas y decisiones del hijo le resultarán sin duda dolorosas. Como vimos ayer, por ejemplo, el texto de Marcos 3, ella encabezó esta comisión de rescate de Jesús cuando pensaba que estaba fuera de sí, y Jesús la hace resituarse. Jesús relativiza la maternidad biológica y le muestra nuevos vínculos, una nueva familia, y ahí estaba la espada atravesándola. Debía decidir si estar dentro o fuera de esa familia de Jesús. Debía decidir si iba a aceptar o no lo que su hijo estaba proponiendo. Debía discernir, debía hacer un juicio. Como hemos dicho, Lucas nos muestra a María guardando todo en su corazón, rumiando, y mientras el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y cubierto por el Espíritu. María es puesta por Lucas en el centro de los relatos de infancia. Es la protagonista, a diferencia de los relatos de Mateo, donde José es el protagonista. En Lucas, ella es la que tiene la voz. Y Lucas la presenta como paradigma, como modelo de seguimiento. Y ese modelo de seguimiento es un esfuerzo continuo, no ocasional, continuo, permanente, para intentar comprender e interpretar quién era Jesús, qué significaba lo que hacía, lo que decía. Y todo esto en medio de una realidad contradictoria, hostil, de rechazo, de enigmas, de preguntas. María nos es presentada como una mujer de fe, pero no una fe pajarona o infantil. María es una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios y que para ello debe discernir, debe hacer un juicio, debe decidir e interpretar permanentemente a su hijo. interpretar permanentemente sus acciones y sus enseñanzas, y todo esto en medio de sus propias contradicciones. No podemos perder de vista que este evangelio, como todos los evangelios, está escrito desde la Pascua, que surge en una comunidad determinada, en una comunidad situada, como un camino a seguir para todos aquellos que querían hacerse seguidores y seguidoras de Jesús. Por lo tanto, Lucas nos está presentando un itinerario, un camino de seguimiento, también para cada uno de nosotras, de nosotros hoy. Las invito a mirar a María como la mujer que permite libremente poner en marcha la historia de la salvación, pero que a la vez tiene que estar decidiendo permanentemente en la línea de su Hijo. ¿No es acaso lo mismo que nos toca vivir a cada uno hoy? ¿No estamos hoy en medio de una realidad contradictoria, hostil, de rechazo al Evangelio de Jesús? ¿No estamos habitando un momento lleno de incertidumbre, de enigmas, de preguntas? Qué difícil se nos hace a veces descubrir el querer de Dios en medio de la vorágine de la vida, de los problemas, de los dolores, de las exigencias, de las contradicciones propias y ajenas. Miremos a María, sobre la que ha venido el Espíritu y a quien ha cubierto el Altísimo con su sombra. Ella, que guarda todo en su corazón, que vive en un rumiar permanente, que piensa, que analiza, que siente, que decide, que debe interpretar a su Hijo, que se equivoca y debe rectificar, que debe resituarse en su rol de maternaje, como vimos ayer en Marcos. Los invito a pedir la gracia del discernimiento de María, a dejarnos traspasar por la espada para que se revelen nuestras intenciones, nuestras propias contradicciones. Jesús es el signo de contradicción y por lo tanto, frente a Él es necesario decidir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo María?
Camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Señora del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre, para dar a luz la vida. Ponme con tu Hijo, Señora del camino.
Señora del camino, muéstrame la vía
para llegar al Padre, al lado de tu Hijo.
El Evangelio de Lucas, como hemos visto, nos presenta a María como modelo de fe. Mercedes Navarro señala que es interesante que Lucas mantenga el episodio de María en que Jesús la hace resituarse, el que comentábamos ayer, que también está en el Evangelio de Lucas, acerca de quiénes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Pero mantiene ese episodio con el llena de gracia de la Anunciación y el hágase en mí según tu palabra de su respuesta. Es decir, Lucas no la presenta como una mujer que tiene todo claro de antemano. No, la muestra una mujer que con la Anunciación, esa experiencia fundante de su camino de fe, no tiene todo resuelto, tiene que caminar. Lucas contempla en el seguimiento de María la vulnerabilidad de su propia humanidad y las dificultades del camino que va recorriendo. La pone al lado nuestro, en el camino, como verdadera hermana nuestra, dice Marialis Cultus de Pablo VI. Las dificultades de María se anuncian con la profecía de Simeón, pero ella es la mujer, recordemos, que escucha la palabra de Dios, esa palabra que Dios le ha dirigido a través del ángel en la Anunciación. La recibe, pero pregunta, dialoga con el mensajero y luego responde haciendo carne esa palabra, haciéndola carne en su propio cuerpo. Cumple lo que se le ha encomendado. Y luego, en el camino, ella va guardando todo en su corazón, va interpretando, comprendiendo, buscando el sentido, meditando, decidiendo. María ha hecho un camino de seguimiento que permite que nos sea presentada en el Evangelio de Juan a los pies de la cruz. Esta discípula que ha escuchado la palabra de Dios, que la ha hecho carne, y que ha tenido que avanzar con la espada atravesándole el corazón, camina hacia la cruz. Y así la vemos ahora a los pies de la cruz. En Juan 19, 25, el narrador nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Sabemos que María la Madre está a los pies de la cruz porque nos lo dice el narrador que está describiendo la escena. Y entonces continúa el narrador. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre. Y aquí el narrador hace hablar a Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y el narrador concluye diciendo que el discípulo desde ese momento la acogió en su casa. La muerte de Jesús y María a los pies de la cruz ha sido tema de innumerables obras de arte, de meditaciones, etc. Esta escena resume toda la angustia y la desolación que puede sentir la mujer que ha parido un hijo, lo ha amado, lo ha criado, lo ha educado, ha intentado protegerlo y no lo logra. Y el hijo muere crucificado. Elizabeth Johnson nos hace ver que el Evangelio no describe a María sosteniendo el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, como le ilustra la imagen de la Pietá. Y sin embargo, esa imagen describe el tono existencial de dolor y tristeza inexpresable de María. En este texto de Juan 19, al momento de su muerte, Jesús materializa lo que venía predicando y mostrando. Hay una nueva familia, una nueva comunidad. Ahora es el momento de concretar nuevas relaciones, maternajes, paternajes, fraternidades, sororidades. La nueva familia de Jesús es aquella, recordemos, que hace la voluntad del Padre. Es muy significativo que Jesús llame a María mujer y no madre o mamá o María, por último, por su nombre propio. Tampoco el discípulo tiene nombre. ¿Por qué? La importancia teológica, simbólica de esta escena de la crucifixión aparece en la idea de que al final de su vida Jesús hizo nacer una comunidad con el Espíritu que emanó de él en la cruz. Aparecen sin nombre estas dos grandes figuras, la madre y el discípulo amado. Ambos eran personas históricas, pero no se dan sus nombres porque pueden funcionar como símbolos del discipulado. Representan a la comunidad de verdaderos creyentes, que es misión de Jesús establecer y que establece en esa cruz como su última voluntad, como su testamento final. El Evangelio de Juan teje dos niveles de lectura respecto a María. Solo el narrador nos la presenta como la madre de Jesús y por eso sabemos que es la mujer a la cual le hablará Jesús, es su madre. Lo mismo ha sucedido en las bodas de Caná, en el capítulo 2 de Juan, cuando Jesús le responde con esa aparente tan poca amabilidad a su madre: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. En la escena de la cruz sucede lo mismo. El narrador introduce a la madre y Jesús la llama mujer. Si Juan la hubiese nombrado solo como la madre y Jesús se dirigiera a ella de esa manera, como madre o como mamá, María sería una madre judía más, inserta en su contexto histórico, que pierde a su hijo trágicamente. Sería para nosotros hoy una anécdota, un dato trágico, pero solo una información. La madre de Jesús, una mujer judía, acompañando a su hijo a morir. Sin embargo, el narrador distingue su voz de la voz de Jesús, que la llama mujer, para que nosotros como lectores del Evangelio, no nos perdamos. Si Jesús ha establecido la distancia con su madre en lo referente a su rol materno, es porque ha situado esa relación en otro plano, en el plano del seguimiento, como hemos estado hablando. Y eso nos ofrece una clave muy importante de interpretación. En la escena de la cruz se ve el nacimiento de una nueva comunidad marcada por el seguimiento del Maestro de Nazaret. Se ve una comunidad que establece nuevas relaciones en las que el discípulo la recibe en su casa. Es un seguimiento animado por el Espíritu que Jesús mismo entrega al inclinar la cabeza y morir. Surge una nueva maternidad, un maternaje comunitario y de seguimiento. El maternaje es el rol del cuidado, de la nutrición, de la enseñanza, del acompañamiento. En este escenario descrito, podemos decir que cada uno de nosotros, de nosotras, somos la mujer y el discípulo amado a los pies de la cruz, recibiendo una última instrucción de Jesús. Estaríamos recibiendo el mandato de formar una nueva comunidad con nuevas relaciones, de una comunidad animada por el Espíritu. En este momento eclesial que estamos viviendo, donde se resquebraja la institución, donde perdemos credibilidad, también entusiasmo, ¿dónde están las comunidades de Jesús? ¿Cómo me anima esta mirada del texto a estar en comunidad? ¿Qué tipo de comunidades debemos hacer nacer? ¿Qué tipo de relaciones establezco en nuestra comunidad? ¿Qué cambios debo hacer yo para vivir estas nuevas relaciones con los criterios del Evangelio? ¿Qué aportes puedo hacer? Pidamos a Dios la gracia de saber estar como María, inaugurando una nueva comunidad animada por la Ruaj, con nuevas relaciones y con la misión de seguir construyendo el reino.
Dios te salve, María Sagrada. Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey.
María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin.
Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado, desde hoy hasta el día final, este
María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Que regala.
te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
Volvemos con María en comunidad. Y voy a dar un salto hasta Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, también de Lucas. Jesús ha resucitado y su nueva familia se encuentra celebrando la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía que en su origen se celebraba 50 días después del Pesaj, de la Pascua, para agradecer a Dios por las cosechas del año. Y más tarde, para agradecer a Yahvé por Moisés y por la ley que Yahvé les había entregado. En ese contexto, reunidos para celebrar Pentecostés, el grupo de discípulas y discípulos de Jesús se congrega, se reúne. Hay motivo suficiente para aceptar como una tradición fiable, es decir, con una alta probabilidad histórica, la imagen de María formando parte de la naciente comunidad judeocristiana. Es muy importante que Lucas la haya presentado como discípula ejemplar desde la Anunciación en adelante, como alguien que escucha y guarda la palabra de Dios y que la hace carne, porque eso da base para afirmar que la comunidad la recordaba como parte de su círculo, como una de ellas, como verdadera hermana nuestra, volviendo a Pablo VI. En esa celebración de Pentecostés, el Espíritu desciende, dice Lucas, sobre todos los reunidos, hombres y mujeres, entre ellos estaba María. El resultado de Pentecostés es un nuevo nacimiento. Así como Jesús nace en el Evangelio, la Iglesia nace y su misión se proyecta en la historia, en los Hechos de los Apóstoles. Esa comunidad en la que se encuentra María, dando testimonio de Cristo, llevando a Cristo a la historia y en la historia, está anunciando que el Espíritu ha cubierto, ha descendido. Recuerden el símbolo de protección de cubrir y descender. El Espíritu, la Ruaj, cubre a esa nueva comunidad, esta nueva iglesia, esta nueva familia. Algo nuevo se está gestando. ¿Qué se estaba pariendo en Pentecostés? ¿Qué continúa pariéndose hoy? La Iglesia, que somos todas y todos los bautizados, es creación del Espíritu, que impulsa a la comunidad a hablar y a actuar por el reino de Dios. María, junto a otros hombres y mujeres, se encuentra en el origen de la Iglesia. Ella no puede ser separada del resto de la comunidad, y eso lo expresó con mucha claridad el Concilio Vaticano II al situarla en medio del pueblo de Dios en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. La vida de la mujer histórica Miriam de Nazaret fue un viaje de fe, con significación para personas que luchan para afrontar los retos de la fe también hoy. Por inconcebible que pueda parecer, el Dios de Israel en el que ella creyó, en el que ella confió, ha actuado para cumplir sus promesas hechas al pueblo. La muerte no tiene la última palabra. Su amor y su fidelidad son más fuertes. Y esa es nuestra esperanza. La profecía del Magnificat que María cantaba ayer en el Evangelio de Lucas y de la cual conversamos, se sigue cumpliendo hoy. ¿Se sigue cumpliendo? Me pregunto, nos podemos preguntar. Para que se cumpla, Dios no puede actuar solo. Dios espera, necesita que nosotras, cada uno, ayudemos a construir el reino. Eti Elisum, la joven mística judía que les mencioné ayer, en 1942, en medio del drama que ella está viviendo, se pregunta por la presencia de Dios en esos barracones de Auschwitz. Se pregunta por qué Dios no hace algo. Ella también está atravesada por la espada en su corazón. Y concluye su reflexión diciendo: y si Dios no me ayuda a seguir, entonces tendré que ayudarle yo a Él. Durante estos dos días hemos acompañado el proceso de fe de María, desde la Anunciación hasta Pentecostés, pasando por su canto del Magnificat, deteniéndonos en la espada que atraviesa su corazón, viviendo con ella la crisis de resignificar su maternidad y su camino, acompañándola en la cruz como testigos del nacimiento de la nueva familia de Jesús y celebrando la nueva comunidad y su misión en Pentecostés. Durante estos dos días hemos intentado también acompañar nuestro propio proceso de fe, desde el encuentro fundante con Dios que nos hizo y nos hace salir en su búsqueda, pasando por la proclamación de la buena noticia de Jesús. También en nuestra búsqueda hemos tenido que resituarnos y resignificar nuestra experiencia de fe, nuestro camino espiritual. En un contexto hoy en el que tal vez hay tantas cosas aprendidas que ya no me hacen sentido y que es necesario discernir para poder ser parte de la familia que Jesús necesita hoy, en estos tiempos, no hace 10 años, no hace 5 años, hoy. ¿Qué familia necesita Jesús hoy para seguir construyendo el reino? Vuelvo a Eti Elisum. La fuerza viene de adentro, de un pequeño y cerrado centro al que me retiro a veces, aislándome por completo, cuando el mundo exterior, por un instante, me resulta excesivamente ruidoso. Pero por lo demás, todos mis sentidos están centrados en la realidad exterior. Y lo que allí observan se lo comunican al centro, que puedo afirmar que se ve reforzado por cada nueva impresión. ¿Cuál es nuestro pequeño centro al que nos retiramos? Dios habla en nosotros, así como el ángel fue enviado a María y se reveló en ella invitándola. ¿Llevamos esa experiencia fundante de Dios en nuestro interior? ¿Somos capaces de ponerla en el centro de un espacio silencioso y escucharla y contemplarla y gustarla cuantas veces sea necesario en nuestro camino de fe? Cada vez que el camino se hace pesado, cada vez que nos falla la confianza, o que nos sentimos derrotadas o derrotados por el dolor, por la fatiga, ¿soy capaz de volver a ese primer encuentro amoroso con Dios? Cada vez que estoy crucificada, crucificado, ¿soy capaz de anclar ese dolor a ese centro? Estamos viviendo el Sábado Santo, el día del silencio, de la espera, de la confianza, de la pausa. Quiero invitarlos a entrar en este día de silencio y de pausa para volver a nuestro centro, para volver a experimentarme llamada y llamado por Dios, y que ese volver al llamado revitalice mi camino y me anime en estos tiempos difíciles, inciertos, de intemperie. Para que luego de animarme, de fortalecerme, me permita, en palabras nuevamente de Eti Ellison, pasar las yemas de mis dedos por los contornos de estos tiempos. Y con ese contorno, con ese tiempo nuestro latiendo en nuestra mano, volver al centro y ponerlo en Dios para discernir cómo podemos ayudarle cada uno, cada una, a seguir construyendo el reino hoy. Que tengan una buena tarde de pausa, de silencio y de espera confiada.